Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Nuestro tema central es la vocación. La primera sección es el aspecto personal o los aspectos personales, que también llamamos subjetivos. No en el sentido de subjetivista, como decir la pura opinión, sino subjetivo en el sentido de que acontece adentro, sucede en la experiencia de cada uno de nosotros. Eso es lo que queremos decir con subjetivo. Cada sección tiene 4 predicaciones, llevamos 3 y con esta la cuarta sobre ese aspecto personal. ¿Qué es lo que hemos visto? El origen, que es aquello del temor y el amor. El crecimiento, que es esto de sentirse siempre inmerecedor, pero al mismo tiempo enamorado. Ese es el crecimiento, origen, crecimiento. Lo tercero, los obstáculos, que es lo que acabamos de tener, sobre obstáculos extrínsecos, todas esas voces. Y luego los obstáculos intrínsecos, es decir, lo que amenaza la naturaleza misma de la vocación. Entonces llevamos origen, crecimiento y obstáculos. Son las 3 charlas que llevamos. Ahora vamos para la cuarta, que será la última, que la podemos llamar plenitud o la podemos llamar unidad. Considero que esta reflexión es muy importante porque sin la unidad, el camino de la vocación no sería un camino, sino sería una sucesión de experiencias. Es decir, cosas que acontecen, pero sin una conexión, sin una relación, sin un vínculo interior. Y resulta que la vida humana requiere de unidad. Lo contrario de la unidad es la fragmentación, que es una de las enfermedades de nuestro tiempo. Muchas personas sufren fragmentación. ¿Qué es fragmentación? Eso de ser a veces una cosa y a veces otra cosa. Es la inestabilidad, la volubilidad, el capricho, esa incapacidad de llevar una ruta en la propia vida. Y a veces eso se presenta incluso como si fuera una cosa positiva. Entonces se habla de cómo algunas personas se reinventan a sí mismas, que a mí me suena como que se revientan. Ellos dicen se reinventan. No, no es reinventarse, es que se revientan. Entonces la gente revienta con su pasado y sale con otra cosa. No, la vida humana necesita una continuidad, necesita una unidad. Vamos a dividir esta reflexión de la siguiente manera. Primero vamos a ver algunos testimonios bíblicos de cómo se da esa unidad y por qué es importante, unidad. Incluso en el caso de las conversiones más dramáticas hay una unidad. Y esa unidad es muy importante porque es la que hace que yo sea una obra de Dios. En un lenguaje muy filosófico, dice Santo Tomás de Aquino que la misma razón por la que una cosa es la misma razón por la que es una. Ese lenguaje lo dejamos así para los amantes de la filosofía. Pero el hecho es que el ser y la unidad, que son dos de los conceptos trascendentales de la filosofía, están completamente conectados uno con el otro. Entonces, primero vamos a hablar de testimonios bíblicos sobre por qué es importante la unidad. Luego nos vamos a referir a cómo se construye esa unidad. Luego vamos a hablar sobre los enemigos de la unidad. Y luego vamos a comentar sobre cómo Dios da su victoria y cómo en los santos, precisamente una de las cosas que hay que admirar es la unidad interior que Dios les da. O sea que tenemos bastante tema. Los testimonios bíblicos sobre la unidad. Luego, ¿qué más dijimos? ¿Cómo era? ¿Cómo se construye la unidad? Después, los enemigos de la unidad, ¿cierto? Bendito sea Dios que hay unos cuantos, unas cuantas tomando apuntes. Las demás nada más me miran con cara de que a mí no me pregunten, no me pregunten. Y la cuarta, la unidad, la victoria que Dios da en los santos, porque en los santos se observa esa unidad. Testimonios bíblicos. Pues miremos, por ejemplo, el caso de Pablo, que yo creo que es muy notable, porque cuando se habla de grandes convertidos, uno siempre menciona a San Pablo, como siempre hay que mencionar a San Agustín y siempre hay que mencionar a San Francisco. Pues ya que siempre hay que mencionar a esos tres, entonces vamos a tomar esos tres ejemplos, aunque el bíblico es propiamente San Pablo. Resulta que San Pablo es un hombre que se ha dedicado al estudio de la Escritura. Él es judío, es un judío convencido y desde su convicción muy profunda, él pertenece a la secta más estricta del judaísmo, que es el fariseísmo. Se educó con uno de los grandes maestros de la ley que se llamaba Gamaliel. Con él estudió. Entonces, antes de su conversión, Pablo era un hombre dedicado al estudio de la Escritura y era un hombre con un entusiasmo, con un fervor que él mismo describe como poco usual. Su fervor era mayor que el de los de la gente de su edad. Destacaba, descollaba por esa manera de tomar en serio la fe y la religión. Llevado por ese fervor, llevado por ese entusiasmo, él se dedica a perseguir a los que considera que son enemigos. Y esos enemigos son los cristianos. Porque resulta que él está convencido de que el reino de Dios solo puede llegar a través del estricto cumplimiento de la ley. Entonces el mensaje del perdón y el mensaje de la misericordia para San Pablo es desorden, es distracción. Mientras la gente esté con ese cuentico de que la misericordia y del perdón no se dedican a aprender bien la ley y a cumplir la ley de una manera estricta. Así que él siente que todo el que no está con el fariseísmo es un enemigo de Dios, es un enemigo de la fe. Y su entusiasmo, su fanatismo ya, le lleva a perseguir a los cristianos. Tiene un cambio total. Se vuelve entonces cristiano él mismo. Se vuelve testigo de Jesucristo. ¿Qué diremos en ese caso? Aparentemente todo ha cambiado, porque lo que antes perseguía, ahora lo defiende. Y la gente a la que antes quería eliminar, es lo que ahora él mismo quiere hacer. Él quiere que todo el mundo se vuelva cristiano. O sea, parece que todo ha cambiado, pero ¿hay una continuidad? Sí, no una, hay muchas continuidades. Resulta que todo lo que Pablo había estudiado de Biblia, lo que los judíos llamaban y llaman las Escrituras y que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, todo lo que él había estudiado de Biblia le sirvió para la predicación, porque luego él utilizó todo ese conocimiento, esa profundización bíblica que había hecho, la utiliza para rebatir lo que los mismos judíos decían en contra de Cristo. Entonces, el pasado le sirvió. Lo que él había estudiado no se perdió, sino que le sirvió. Vemos que él era una persona entusiasta hasta el fanatismo con aquello de lo que estaba convencido. ¿Ese entusiasmo se perdió? No. Él sigue siendo un entusiasta. Pero ahora ese entusiasmo no está para llevar adelante una idea incompleta y necesariamente una negación del mensaje de Dios, sino para llevar la plenitud del Evangelio. Podemos decir que Dios necesitaba de ese entusiasmo de Pablo. Y esta es una palabra muy importante. Dios, más que destruir, redirecciona. Casi todo lo que nosotros tenemos, y San Agustín dice, incluso nuestros pecados le sirven a Dios. Dios lo que hace es redireccionar, reconducir. Nuestro Dios no es el Dios que aplasta, machaca, aniquila. Nuestro Dios es el Dios que reconduce. Es el Dios que renueva, que transforma. Miremos este caso, el de el apóstol Pedro. Pedro toda una vida aprendiendo el oficio de pescador. Pero resulta que Pedro se encuentra con Jesucristo, la predicación de Cristo le gana y Pedro va a dejar su oficio de pescador. ¿Se perdió en los años de entrenamiento en la pesca? No, el mismo Cristo le dice, ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, lo que tú has aprendido sobre la pesca, ahora lo tienes que aplicar, pero de otra manera. ¿Ves? La vocación no es destrucción, la vocación es redirección. Y por eso, cuando Dios nos va redireccionando, entonces nos va llevando a una plenitud. Nuestro Dios no es el Dios que marca dos cosas como si fueran absolutamente independientes. Uno tiende a veces a describir la conversión así, ¿no? Como que uno era el Pablo antes de la conversión, otro es el Pablo después de la conversión. No es totalmente cierto. Dios aprovecha todo lo bueno que había en el Pablo antes de la conversión, en el Pablo después de la conversión. O sea que nuestro Dios, más que destruir, más que aniquilar, lo que hace es sanar, limpiar, iluminar y redirigir. Y eso vale para nuestro temperamento, eso vale para nuestras cualidades, eso vale para lo que nosotros tenemos. Es muy hermoso ver que eso se cumple también en nuestra parte afectiva. Hay una historia que me gusta comentar cuando hablo de este aspecto de la vocación, y es la historia de dos amigas, dos muy buenas amigas. Resulta que una de ellas se sintió llamada a la vida matrimonial y la otra se sintió llamada a la vida religiosa, pero ellas siguieron siendo siempre muy amigas. Entonces resulta que cuando una, la que sentía vocación matrimonial, se fue a casar, pues invitó a su otra amiga y esta estuvo en la boda de la que se casaba. Pero un tiempo después, la que no se casó, de hecho, sintió cada vez más fuerte su vocación religiosa, entró a un convento y cuando ella estaba haciendo su profesión perpetua, la otra amiga, la que se había casado, pues asistió a la profesión perpetua de su amiga. O sea que cada una asistió a la ceremonia de la otra. Y un testimonio muy bonito que decían estas dos mujeres es que cada una había aprendido a valorar y a entender mejor su propia vocación con la otra vocación. Entonces decía la religiosa, cuando yo vi tu matrimonio entendí mejor mi vocación. Qué bonito eso. Porque claro, lo que ella ve ahí es un matrimonio y lo que ella siente es que mi vocación es de matrimonio, pero mi esposo es otro. Eso es lo que ella siente. Entonces fíjate cómo el anhelo matrimonial, tan natural y tan bello en el hombre o en la mujer, no queda eliminado, sino más bien queda reconducido, iluminado, dirigido de otra forma. Nosotros no debemos predicar tanto a un Cristo soltero. Cristo soltero ni un Cristo solterón. Cristo no eliminó las bodas, las aplazó. Las aplazó, ¿cierto? ¿No dice así? ¿Llegó las bodas del Cordero? ¿Usted por qué me mira con esa cara? Así decía. El Apocalipsis decía eso. Llegó las bodas, ¿cierto? Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Entonces, Cristo no tenía vocación de soltero. Tenía vocación de casado, pero su matrimonio es totalmente distinto. Es otro tipo de matrimonio. Es la unión que él tiene con la iglesia. Entonces es muy importante esto porque uno descubre que así es como se logra la unidad. A veces una persona que tiene un gran anhelo de matrimonio dice, no, pero es que hay una contradicción porque yo me quiero casar, pero también quiero ser religiosa. No necesariamente hay contradicción. De hecho, si tú no tuvieras gran aprecio por el matrimonio, difícilmente se podría decir que tienes vocación religiosa. Nada más peligroso que una muchacha que siente desprecio por el matrimonio. ¡Uy! Esa señal está muy peligrosa. Porque eso está indicando o que la persona viene con gravísimos traumas o que la persona tiene otro tipo de deseos o inclinaciones. Y ninguna de las dos cosas es una buena noticia para un convento. Entonces lo que necesitamos es gente que valore el matrimonio, que lo quiera, que sepa hablar bien del matrimonio. Eso es lo que necesitamos. Pero que hablando bien del matrimonio se sienta llamada a otra manera de unión. Entonces, hemos visto el ejemplo de Pablo, brevemente el de Pedro. Mira el caso de San Agustín. San Agustín, dedicado a la filosofía, dedicado a la búsqueda de la verdad, se convierte, llega a Jesucristo. ¿Qué era lo que hacía San Agustín? San Agustín era un predicador, predicador laico, predicador no de temas religiosos, sino predicador de causas civiles. Era lo que se llamaba un retórico, un rétor, en la época de la latinidad tardía, el final del Imperio Romano de Occidente. Eso es lo que era Agustín. Era un abogado, era un defensor de ciertos casos del derecho y era un hombre hábil con la palabra. ¿Se convirtió? ¿Se perdió eso? No, Señor. Dios tomó esa inteligencia portentosa para la expresión verbal e hizo de él una fuente casi inagotable de sabiduría. Tome usted el oficio de lectura y miren el índice, lectura de San Agustín, lectura de San Agustín, lectura de San Agustín. O sea, Dios tomó esa inteligencia portentosa de este hombre, tomó esa memoria descomunal porque le cabían libros y libros y autores y páginas y citas en la cabeza, todo eso lo tomó Dios y lo utilizó de otra manera. Vuelve la misma enseñanza. Dios no destruye, Dios reconstruye y redirige. Y así le da unidad a la vida. Cuando Pablo miraba su pasado, él no sentía que no, es que es una cosa antes y otra cosa después y después otra cosa, como si fueran distintas personas. No, fragmentación no. Necesitamos unidad. Y la unidad, en el caso de Pablo, era muy sencilla. Cuando él miraba de para atrás, decía, claro, es que Dios me venía persiguiendo y al final me alcanzó y me puso a su servicio. Es decir, él podía resumir en una o dos frases la historia de amor de Dios con él. Y ese es uno de los objetivos de este retiro. El gran ejercicio, la gran meditación que les voy a pedir después de esta charla es que cada una mire su propia historia, mire su propia vida y trate de resumirla en dos o tres frases, pero así con impacto, ¿no? Tiene que ser frases así con toda la hermosura, con toda la potencia de lo que Dios ha hecho en su vida. Tome su historia y resúmala en dos o tres frases, lo que Dios ha hecho en usted. Miremos el caso de Francisco de Asís. Es bien sabido que Francisco era persona sociable, le gustaban mucho las fiestas, le gustaba mucho la alegría, le gustaba mucho tener amigos. Se convierte a Jesucristo. ¿Se perdió eso? No, se perdió. Su alegría ahora es más profunda. Y sus amigos ya no son solo amigos, ahora tiene hermanos. Y esos hermanos no son simplemente los hermanos que él consigue, son los hermanos que Dios le ha dado. El Señor me ha dado hermanos. Dios toma lo que somos y lo va educando, corrigiendo, reconstruyendo, sanando, iluminando, porque nos quiere llevar en una historia que se unifica en Él, nos quiere llevar a una plenitud. Hacia allá es hacia donde vamos. Ahí termina la primera parte de esta enseñanza. Queríamos ver algunos ejemplos de cómo Dios efectivamente muestra esa unidad. Segunda parte. Según ustedes recuerdan en sus apuntes, quienes están tomando apuntes, las personas que no están tomando apuntes, pues yo espero que se empiecen a sentir incómodas y digan, caramba, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy tomando apuntes? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, ¿la segunda parte cuál es? La segunda parte es cómo se construye la unidad. Esta parte es muy hermosa, porque resulta que la unidad se construye a partir de tres pilares. Así como teníamos hasta hace un momento aquí un trípode. Trípode quiere decir tres patas. El trípode teniendo tres patas se sostiene estable. Pues hay un trípode que es el trípode de la unidad existencial, la unidad de sentido en la vida humana. El trípode de la unidad de sentido en la vida humana, ¿cuál es? Para responder a esa pregunta, nos damos cuenta lo siguiente. Nos damos cuenta que la inteligencia, nosotros tenemos inteligencia y tenemos voluntad, son las dos grandes facultades que tenemos, inteligencia y voluntad. Entonces, seguramente el trípode debe tener que ver con la inteligencia y con la voluntad y con alguna otra cosa que ya vamos a ver cuál es. Entonces, ¿cómo se construye la unidad? La unidad de la inteligencia se llama sabiduría. Una persona sabia, nos explica Santo Tomás de Aquino, es aquella que sabe explicar las cosas, que sabe derivarlas a partir de sus primeros principios y a partir de sus últimas consecuencias. Pero sobre todo los principios, aquella persona que sabe relacionar todo con unos primeros principios, esa es la persona que puede verdaderamente llamarse sabia. Esa es la persona sabia. Cuando nosotros hablamos de la plenitud de la inteligencia, entonces estamos hablando de sabiduría. La vida se unifica a medida que Dios nos va concediendo el don de la sabiduría. Luego explicamos un poquito más esto. Segundo, tenemos también la voluntad. ¿La voluntad en dónde encuentra su unidad? En el amor. Entonces, la vida se unifica a través de un camino en el que uno descubre el amor. Cuando el amor es la primera clave de relación que tengo con todo lo que me rodea, empezando, por supuesto, por aquel que es origen y fuente de mi propia existencia, Dios. Y luego, amor que tengo a mi propia vida, amor que tengo hacia mis hermanos, amor que tengo a la naturaleza. Cuando el amor es mi lenguaje, se alcanza la unidad. Entonces, la unidad de la inteligencia se llama sabiduría, la unidad de la voluntad se llama amor. Pero además de eso, nosotros tenemos una capacidad de interactuar, tenemos una capacidad de hacer algo, de producir algo en el mundo. Es decir, nosotros no somos seres aislados, nosotros no estamos únicamente como las mónadas de las que hablaba el filósofo Leibniz, aislados, metidos en nosotros mismos, no. Nosotros actuamos, no vivimos solo para nosotros mismos. Entonces tiene que haber también una unidad exterior. La unidad exterior se llama fruto. Entonces el trípode es el siguiente. ¿Cómo va construyendo Dios la unidad dentro de una vocación? Conduciendo a la persona hacia la sabiduría, conduciendo a la persona hacia el amor y conduciendo a la persona hacia un fruto que permanezca. Por eso dice Jesús, y este es el texto para meditar después de que terminemos esta reflexión. Juan capítulo 15, la vid y los sarmientos. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. Entonces, ¿cómo le da Dios unidad a nuestra vida? Conduciéndonos hacia la sabiduría, conduciéndonos hacia el amor y conduciéndonos hacia un fruto que permanezca. Este es el propósito de todo camino vocacional. Que la persona llegue cada vez más a una luz, a una sabiduría. Que la persona llegue cada vez más a una plenitud de amor y que la persona llegue cada vez más hacia un fruto que permanezca. Esos son los tres elementos del trípode. Bueno, ¿cómo se da eso? A ver, ¿cómo nos va llevando Dios hacia esa sabiduría? Nos lleva a la sabiduría fundamentalmente la reflexión sobre el camino recorrido. A medida que recordamos, a medida que hacemos en nuestra mente de nuevo el camino que hemos recorrido, nos vamos preguntando de una manera suave pero profunda, ¿qué sentido tenía eso y por qué sucedió eso? Y esta pregunta aparece muchísimas veces en la Biblia. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Y entonces nos encontramos con que hay un significado, hay un sentido. Ese sentido es como un ladrillo, como la piedra que va dentro de una construcción o como una pieza de un rompecabezas. Entonces, cada vez que uno encuentra el por qué sucedía algo, cuál era el sentido de algo, es como si encontrara otra pieza del rompecabezas. Y a medida que uno va completando el rompecabezas, va viendo que hay nuevas expresiones de sentido todavía más amplias. Simplemente recuerde lo que es usted cuando está armando un rompecabezas. Usted empieza y a veces solo ve que esta pieza coincide con esta y esta con esta. Pero cuando ya lleva más tiempo, ya no tiene únicamente estas dos piezas, sino digamos que es un rompecabezas que es, una pintura de Simón Bolívar a caballo, se me ocurre en este momento. Aquí está Simón Bolívar montando su caballo. Y entonces yo empiezo y al principio me sale un ojo del caballo y otro ojo del caballo, ya tengo los dos ojos del caballo. Y después ya tengo la cabeza del caballo. Y después ya tengo medio caballo. Y uno cada vez va viendo un poco más. Entonces, ese ejercicio, el ejercicio de revisar el pasado a la luz de Dios y de ponerlo en su presencia y de preguntarse con humildad y suplicando la luz de lo alto, ¿por qué sucedió esto? Eso va produciendo la verdadera y profunda sabiduría. Y uno va juntando piezas y va diciendo, esto sucedió por esto. Claro, ahora entiendo. La persona que no entiende, la persona que no ha llegado a esa comprensión, siente que las cosas simplemente son accidentes fugaces que están sujetos a la voluntad, que están sujetos al capricho de muchísimas personas. Y entonces, ¿por qué yo no tuve un papá amoroso? ¿Por qué mi papá fue incomprensivo conmigo? ¿Por qué mi papá fue tan duro conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. La persona sufre. Esa pieza no encaja por ninguna parte. Pero si esa persona tiene paciencia y si esa persona va conectando unas cosas con otras, hay un momento en el que esa persona descubre que sí, fue una ausencia terrible, fue muy doloroso. Nadie va a decir que no. Y esa persona puede llamarse, la que está haciendo este descubrimiento puede llamarse Francisco, porque Francisco no tenía un papá comprensivo, no tenía un papá cariñoso, no tenía un papá que lo hiciera crecer a él en libertad, no tenía un papá que fuera muy piadoso, nada de eso tenía el papá de él. Pero el contraste entre ese papá de la tierra y el papá del cielo fue uno de los descubrimientos más importantes en la vida de Francisco de Asís. De manera que esa ausencia tan dolorosa, no le estoy quitando el dolor, esa ausencia tan dolorosa de un papá que fuera más comprensivo, más piadoso, más amigo, más cercano, le sirvió a Francisco para aprender por contraste cómo el papá del cielo es el verdadero papá. Y ese papá del cielo solo pálida y lejanamente puede verse reflejado en los papás de esta tierra. Entonces Francisco llegó un momento en el que pudo poner la última pieza y entonces entendió que no era una desgracia haber tenido esa carencia, sino que esa carencia fue la escuela a través de la cual Dios lo fue llevando a él para que llegara a descubrir qué significa el Padre de los cielos. Ese es el itinerario, eso es lo que hace que la persona adquiera sabiduría y eso es lo que hace que la persona adquiera paz. Entonces la persona siente paz. Muchas personas se rechazan a sí mismas por muchas razones. Por eso llegó una señora donde el psicólogo y le dijo, hoy estoy con los psicólogos, le dijo, doctor, yo tengo complejo de fea. Y le dijo el doctor, ¿de complejo? Nada. Su problema no es de complejo. Entonces la persona que se rechaza a sí misma, ¿por qué? Porque soy demasiado tonta, porque a mí todo me sale mal, porque soy muy fea, porque nadie me quiere, todos me odian. Entonces la persona que se siente así, siente su vocación, siente su unidad interior rota. Y observemos una cosa, las partes, óigame esto que es muy interesante, las partes de nosotros mismos con las que no estamos reconciliados son como peso muerto que no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque entonces, imaginémonos esta que tenía complejo de fea, y no era solo complejo, pero bueno, ella, escucha en una predicación, Dios se ha enamorado de ti, y ella dice, no, eso es imposible. ¿Ve? El lenguaje no le llega, porque la carga que tiene, su idea de que ella no es digna de ser amada, su idea de que ella es fea, es como una carga que arrastra y que le impide. ¿Ve? Por eso es tan importante la unidad. Escriba esta frase si le parece. Sin unidad no puede haber agilidad. Porque la unidad es la que hace, imagínese usted un capitán que está en medio del combate y que le dice a los soldados, cuando yo diga ahora es el momento de entrar juntos en el combate, ahora, y arranca uno, dos, tres y los demás por allá y el otro se devuelve y el otro salió para el otro lado, ese ejército no va a lograr nada. Lo único que le da victoria y le da avance a ese ejército es que cuando el capitán dice ya, ahora, en ese momento todos avanzan. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando estamos rotos es como si fuéramos un ejército en desobediencia. Y entonces nosotros queremos avanzar, pero siempre se queda por allá una parte de mí y aquí se quedó otra parte. Y entonces no termino de avanzar y no termino de creer y no termino de moverme, y así no puede haber progreso en la vida del espíritu. Por eso tiene que haber una profunda reconciliación. Por eso tiene uno que llegar a la aceptación profunda de su familia, de su pasado, de su cuerpo, de su temperamento. La persona que está rechazando su cuerpo, su temperamento, su papá, su mamá, es como una persona que tuviera un pedazo de sí mismo gangrenado, roto, cortado, pero siempre ahí colgando y que siempre toca arrastrarlo. Y esa es una carga que no deja avanzar con agilidad. Entonces, por eso se necesita la unidad que da la sabiduría. ¿Y la sabiduría cómo se adquiere? El camino más hermoso es el que nos han mostrado los grandes fundadores de la vida monástica. Precisamente a través de la palabra de Dios, a medida que yo voy relacionando mi historia con la historia de Israel, las vidas de los santos con mi propia vida, lo que le sucedió a los apóstoles con lo que a mí me pasó, lo que le sucedió a Zaqueo con lo que a mí me pasó, lo que a mí me pasó con lo que le pasó a Pablo, ese diálogo permanente con la palabra, un día y otro día, va haciendo que yo pueda ir juntando piezas y piezas del rompecabezas, de manera que mi vida vaya encontrando unidad. Y llega el momento en el que la persona siente que todo en su vida tiene sentido. Y entonces, ¿por qué Dios quiso que yo, además de ser pobre y bruto, fuera feo? Entonces ya va encontrando, es que Dios tenía esta determinada idea. Así era como hablaba Francisco de sí mismo. Acuérdense esa frase que tiene Francisco, dijo, ¿saben ustedes por qué Dios ha querido mostrar en mí toda su misericordia? Para que se vea que si Él tanto amor derrama en un ser como yo, ¿cuánto más hará por otros? Él siempre se ponía en último lugar. Y Él decía, yo soy el último. Él no consideraba que fuera ni el más inteligente, ni el más bueno, ni el más sabio. Él pensaba que era pobre, bruto y feo. Eso era lo que él consideraba. Pero no lo consideraba con resentimiento, más bien consideraba que hasta eso, es decir, sus propias carencias, eran un lenguaje de Dios. Es decir, lo que él veía que le faltaba, él decía, pero mi papá sí es muy bueno, mi papá sí es muy sabio, me hizo a mí pobre, bruto y feo, para que todo el mundo pueda entender que siempre hay una puerta abierta para ellos. ¡Qué gran cosa mi papá sí se merece un aplauso! Ese es Francisco de Asís. Eso se llama sabiduría. Hasta ese extremo llegan los santos. Llegan a descubrir que hasta lo que les hace falta tiene sentido. Mire usted el caso, por ejemplo, de lo que le sucede a José en la historia que estábamos leyendo, no hace mucho en la liturgia, la historia de José con sus hermanos. Eso que le pasó a José con los hermanos, eso fue una desgracia. Porque el hombre fue envidiado, luego fue vendido, luego fue maltratado, luego fue traicionado. Luego resultó por allá una vieja loca que se enamoró de él en Egipto, luego para la cárcel. O sea, fue una historia de desgracia, realmente una tras otra. Pero finalmente él dice, para bien me sucedió todo. Mire, mejor dicho, les digo una cosa, hermanos. No fueron ustedes los que me mandaron a Egipto, fue Dios. Eso se llama llegar a la cumbre de la sabiduría. Cuando uno descubre las causas, esto lo explican así en filosofía. Cuando uno descubre las causas segundas y ve cómo apuntan y finalmente llevan hacia la causa primera, que es Dios, eso se llama sabiduría. Y en ese momento se alcanza la paz. Porque mientras uno está pensando, sí, yo estoy bien, pero los desgraciados, hermanos míos, sí que me hicieron comer tierra, ¿no? Es que sí, bien malos sí eran, bien malos. No les salió, pero malos. Malos, eran bien malos, más dañados que agua de florero. Gente esa, gente mala. El que está hablando así, todavía no ha llegado a la unidad. ¿Por qué? Porque todavía está esperando un desquite. Todavía está esperando una revancha. Si hay una cosa bella de la vocación monástica, solo que Dios no quiso que yo fuera monje, pero si hay una cosa bella de la vocación monástica, es precisamente ese camino hacia la unidad. Es ese descubrimiento de que lo que Dios ha querido para mí está bien. Sencillamente está bien. Lo que Él ha querido para mí está bien. Pero además de la sabiduría está el amor, que va de la mano de la sabiduría. Porque entonces el amor ¿Qué es lo que facilita el amor? El amor lo que facilita es que tú puedas ser la misma persona con todo el mundo. Vamos a suponer que yo tengo un profundo cariño, que ahí poco a poco van haciendo, muy, muy poco a poco. Le tengo un gran cariño a esta comunidad. Vamos a suponer eso. Ahí vamos, despacito, despacito, pero bueno, ahí vamos. Resulta que yo le tengo gran afecto a esta comunidad, menos a usted. Usted me cae muy mal, usted me cae terriblemente mal, mejor dicho, es que, mire, ni le digo, muy mal. Usted me cae muy mal. ¿Qué quiere decir eso de que me cae bien todo el mundo menos ella? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, cuando yo voy a hablar aquí con ella, soy una dulzura. Cuando voy a hablar con ella, soy una dulzura. Voy a hablar con ella, una dulzura. ¿Usted? Ah, no, espere, tengo que cambiar el chip. Ahora tengo que cambiar el lenguaje. Entonces, con usted, entonces con todo el mundo es miel, y él. ¿Ve? Porque esa es la que me cae mal. La persona que conserva antipatías, resentimientos, exclusiones, venganzas, es una persona que está torturando su mente todo el tiempo con esta pregunta. ¿Y ahora cómo tengo que tratar a esta persona? En cambio, el que está lleno de amor no tiene ese problema. No tiene ese problema. Mi lenguaje con todos solo será amor. No tengo un problema porque amo. Entonces, como amo, amo aquí y aquí y aquí y aquí. Y el amor es mi único lenguaje. Y la persona que permanece en el amor como único lenguaje, entonces permanece profundamente en la unidad y permanece profundamente en la paz. Nada más terrible que tener que manejar un lenguaje que es a lo que nos quiere obligar el mundo. Es decir, la lógica mundana es, yo sonrío a los que me sonríen, yo no sonrío a los que no me sonríen. Le hago cara de ají al que me hace cara de ají. Y le hago cara de merengue al que me haga cara de merengue. Entonces está uno comiendo de cara todo el tiempo. Porque aquí es merengue, ají, tomate, cebolla, miel. Está uno cambiando de cara todo el tiempo. Y ese es un desgaste y esa es una tortura. Y algunas veces uno se equivoca porque resulta que si uno está en una reunión donde todo el mundo le cae mal, y uno sale bien amargado y luego se encuentra con una persona que le cae bien, pero no alcanzó a cambiar rápido la cara, quiere decir que empieza a crear malos entendidos. La persona que habita en la bondad, habita en la sencillez. Fíjate esta frase del Beato, muy pronto santo, San Juan 23. Mira esta hermosura de frase. La bondad hizo serena mi vida. Qué lindo eso. Habiendo bondad, yo no tengo problema de cómo tengo que tratar a cada persona. Ya sé cómo lo tengo que tratar, amándolo. A cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven, a cada hermano de comunidad, a cada sacerdote. Mi lenguaje es el amor. Y como mi lenguaje es el amor, entonces es el mismo lenguaje para todos. Ah, pero ¿cómo puedo yo entonces estar amando? Eso va a producir una cantidad de malos entendidos, porque si yo empiezo entonces a amar a todo el mundo, entonces la gente se aprovecha. Mire, aquí tenemos que acudir a la sabia enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que dice que el culmen del amor de amistad es el amor de benevolencia. Es decir, amor no es tanto el sentimiento que yo tenga. Porque a veces dice uno, ¿cómo voy a tener yo el mismo sentimiento para todas las personas? No. Lo más importante en el amor no es el sentimiento, o sea, la simpatía o antipatía que yo tenga. Lo más importante en el amor es el acto de iluminación que da la sabiduría para buscar efectivamente el bien del otro. Esa frase es supremamente importante. El amor de benevolencia es la cumbre de todo amor. Entonces, cuando se dice que nosotros utilizamos el amor como lenguaje para todo el mundo, no es que uno tenga que estar obligando al corazón para ver cómo hago que me caiga bien, cómo hago para que... Pero es que no, bueno, pero... A ver, ¿cómo hago? Pero no. ¿Cómo hago? Y entonces, la vida... Por eso se encuentra uno unas hermanas suspirando. Ay. Y ese ahogo, hermana, ¿qué es esa suspiradera? Es que estoy tratando de que me caiga bien, pero me cae mal. Es que amar no es tratar de hacer el ejercicio psicológico. ¿Cómo hago para que me caiga bien? ¿Cómo hago para que me caiga bien? No, eso no es. Amar no es ese ejercicio psicológico. El amor es mucho más sereno. El amor es, dada la verdad de esta persona y dado lo que yo soy, ¿cuál es el bien que yo puedo poner en esa vida? Eso es. Entonces, cuando Jesús dice, amen a los enemigos, no es para que usted empiece a pensar, las FARC secuestraron a mi papá y lo mataron, ¿cómo hago para que me caigan bien las FARC? No. ¿Cómo hago para que yo vea al comandante de las FARC y diga, bueno, pero el bigote le luce? No. El amor del que habla Cristo no es ese, que me caiga bien. El amor que quiere Cristo de nosotros es, ¿cuál es el bien que yo le puedo hacer a esta persona? Y por supuesto, si la persona está viviendo en la miseria del pecado, el primer bien será, como enseña Catalina de Siena, la oración pidiendo de Dios la conversión para ese corazón. Entonces, ojo con eso. El amor en la Biblia y el amor en la enseñanza clásica de la Iglesia no es que a ver cómo hago para que los sentimientos, no. Hay personas que duran años y años confesándose de lo mismo. Padre, yo vengo a confesarme de lo mismo. Entonces uno le pregunta, ¿y qué quiere decir eso? Que nada que se muere, padre. que nada que se muere. Bueno, entonces la vida encuentra unidad en la sabiduría, en el amor y en el fruto que permanece. Yo a ustedes los he destinado a que vayan y den un fruto que permanece. ¿Cómo se da fruto que permanece? Por ejemplo, si usted quiere producir un fruto que permanece en una amiga suya, usted lo que tiene que llevarla es a aquel que permanece para siempre. Entonces, el fruto que permanece siempre es llevar la gente a Jesús. Siempre es llevar algo de Jesús a las vidas de ellos. Porque Él es el único que ha vencido a la muerte. Es el único que permanece para siempre. Es el único del cual dice la Escritura, este es el que era, el que es y el que viene. Entonces, dar fruto que permanece, ¿qué es? Siempre es eso. Amar en el nombre de Cristo y acercar a las personas a Jesús. Lo demás no es fruto que permanece. Entonces tenemos que buscar que toda nuestra vida tenga ese horizonte y tenga ese sentido. Así es como se logra la unidad. Vamos entonces con los enemigos de la unidad. Lo cual no es tan difícil porque es simplemente ver lo que ataca a estas tres realidades que construyen. Si las tres realidades que construyen son la sabiduría, el amor y el fruto que permanece. Entonces, los enemigos de la unidad, ¿cuáles son? Los enemigos de la unidad son el quedarse uno enredado en las personas. A ese respecto, habría que leer Efesios capítulo 6 hacia el final, donde dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Cuando una persona se enreda en las motivaciones humanas de otros, se le acaba la unidad, no llega a la sabiduría. Entonces, la manera de perder la unidad es quedarse en las causas segundas, quedarse en lo que dicen otras personas. Entonces, por ejemplo, me ordenan algo. Mire, las famosas asignaciones de los dominicos. Tú quedas asignado a la ciudad de Bucaramanga. ¡No! Sí, quedas asignado a Bucaramanga. Está bien, acepto. Entonces, me iré. Tocará. Como se ve, no hay demasiada virtud en esa persona. Pero además de eso, empieza a maquinar, empieza a pensar. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Ah, claro, es que eso fue porque... Y se enreda con personas. No te enredes en las motivaciones ni en los motivos de las personas. No te enredes en el por qué y en el para qué de las personas. De las cosas que pueden traer más paz al corazón es pensar esto. Todos somos barro. Todos somos pecadores, todos fallamos y decepcionamos en cierto momento. Enredarme yo en que si esto me lo mandaron porque sí, porque no, porque hablaron, porque no hablaron, que si ahora me quieren mucho, poquito o nada, eso no lleva a ninguna parte y eso eclipsa la búsqueda de la sabiduría. Entonces, enemigo de la unidad, quedarse en las mediaciones humanas. Tratar de escrutar infinitamente el corazón humano. Tratar de entender hasta el fondo. Bueno, yo sí soy amigo de tal persona, pero ¿hasta dónde seré amigo? ¿Sí seré amigo? ¿Seré amigo de cuáles amigos? No, el corazón humano no da para tanto. El corazón humano es limitado, tiene su hermosura, pero falla. La voluntad humana es limitada, tiene su potencia, pero falla. La razón humana es limitada, tiene su luz, pero es incompleta. Uno no se enreda con eso. Entonces, la persona que se enreda en las mediaciones humanas y que se queda averiguando motivos humanos y motivaciones humanas, el porqué y el para qué de la gente, no va nunca a ninguna parte. Eso es enemigo de la sabiduría. Por supuesto, también es enemigo de la sabiduría cualquier otro obstáculo que no vaya hasta las causas primeras. Por ejemplo, la persona que pierde la fe, la persona que está cerrada al lenguaje de la trascendencia, o sea, que no admite nada sino lo que puede ser demostrado ante sus sentidos, esa persona pues obviamente nunca va a alcanzar la sabiduría. Entonces, en síntesis, son dos los enemigos: la incredulidad, que es el no admitir las causas trascendentes, y el quedarse eternamente analizando motivaciones humanas. Espero yo que la incredulidad no nos tiente, pero sí nos puede tentar muchísimo eso de enredarse uno en por qué me dijeron, qué pensaban, qué querían, quién quería, quién me apoyó, quién no me apoyó. Yo creo que usted no me apoyó, yo creo que, o quién sabe, tal vez sí me apoyó. Eso no va para ninguna parte, eso es pérdida de tiempo. Obviamente lo que vaya en contra del amor. ¿Qué va en contra del amor? La búsqueda de las conveniencias, las alianzas con intereses. Eso es desastroso. Eso destruye no solo la unidad de la comunidad, sino destruye también la unidad interior en la persona. La búsqueda de los propios intereses. Con lágrimas en los ojos os lo digo, dice San Pablo. Todos buscan sus intereses, no los de Cristo Jesús. Entonces, el buscar intereses parciales, el buscar que los que son de mi cuerda, los que son de mi partido, los que son de mi estilo, nosotros tenemos que ganar. Eso de formar partidos, como pasaba en Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Eso de estar formando partidos, eso de perder la perspectiva del bien común, eso de empezar a buscar conveniencias para que gane la idea que yo quiero, la persona que yo quiero. No importa que sea lo mejor o lo peor, pero es la que yo quiero. Eso es mortal, eso destruye la caridad completamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo tipo de divisiones, esas unidades falsas, esas coaliciones que son únicamente oportunismo, no van a ninguna parte. Eso destruye unidad. En síntesis, ¿qué es lo que destruye la unidad? Pues los egoísmos y los partidismos. Esos son los dos grandes enemigos de la unidad, en contra del amor y de la caridad. Y luego, con respecto al fruto que permanece, el fruto que debe permanecer, ¿qué es lo que destruye la unidad? Destruye la unidad la mediocridad, el quedarse a mitad de camino, el no concluir lo que se empieza, el no buscar la perfección de la obra. Eso destruye la unidad, porque resulta que la hermosura de un cuadro está en que el cuadro esté terminado. Solo en el cuadro terminado realmente brilla la verdadera hermosura. Entonces, la mediocridad y la dispersión, que va muy unida a la mediocridad, son los dos enemigos ahí. Mediocridad, me quedé a mitad de camino en lo que estaba haciendo, no se concluyó, no duró el fruto. Y la dispersión, esas personas que cada rato están empezando algo, así sea, empezando, otra vez voy a empezar a aprender a tocar guitarra, yo no sé. Un día toca reunir las personas que están empezando a tocar guitarra, y esos son millones y millones de personas, y así uno empieza, bueno, ahora sí voy a aprender francés, ahora sí voy a aprender portugués, ahora sí voy a aprender órgano, ahora sí, y llega un momento en el que está diciendo ahora sí, y no, ahora sí llegó el padre porque ya esto se acabó. Le van a poner la unción de los enfermos, que antes se llamaba extrema unción. Le van a poner una unción extrema. Como ahora todo es extremo, yo creo que se va a recuperar el nombre de ese sacramento. Ahora sí voy a aprender. Ahora sí llegó la unción extrema. Se acabó el tiempo y lo que se hizo. Y usted no hizo más sino estar empezando. Y estaba empezando y volver a empezar. Y todo se le quedó en propósitos. Y todo se le quedó en los sueños de la lechera. Y nunca concluyó nada. La mediocridad y la dispersión, enemigos del fruto que permanece. El egoísmo y el partidismo, enemigos del amor. ¿Y cuáles eran los enemigos de la sabiduría? El escepticismo, es decir, el estar cerrado a la trascendencia y el quedarse uno en causas segundas. Esos son los grandes enemigos de la unidad. Y hay que luchar contra ellos y hay que buscar que se construya esa unidad que brilla en los santos. Entonces, los santos son el gran ejemplo de la unidad. En los santos, en cada uno de ellos, encontramos como una idea realizada de Dios. Podemos decir que recorrer las vidas de los santos es como entrar a la galería de un pintor, pero esta vez el pintor es Dios, y ver qué hermoso le quedó cada obra, qué hermosa le quedó cada obra. Esos son los santos. Cada uno de ellos, a veces con tonos oscuros, ¿no? Porque no vamos a pensar que todo en ellos era luminoso y que todo era necesariamente perfecto. No, lucharon. Tampoco debemos creer que todas las ideas les funcionaron y que todos los proyectos y sueños se les cumplieron. No es cierto. Ni eran absolutamente correctas todas sus ideas, ni fueron absolutamente exitosos todos sus proyectos. Y sin embargo gozan de unidad, porque cuando sus proyectos fracasaron, no fracasó el proyecto principal, que era seguir buscando la voluntad de Dios para amarle mejor. Y cuando sus sueños no se cumplieron, sí se cumplió en cambio el sueño de Dios, que era llevarlos a la patria celestial. Y aunque sus ideas no fueran perfectas, ellos sí son ideas perfectamente realizadas del amor de Dios y del Evangelio de su Hijo. Y eso es lo que encontramos en los santos. Y por eso, cuando uno recorre la vida de un santo, entonces va descubriendo esos grandes paraqués. Tenemos en unos pocos días, por ejemplo, la fiesta de San Ignacio de Loyola. Qué cosa tan bella ver las cosas que no funcionaron en la vida de él, los caminos que tuvo que recorrer, las cosas que le sucedieron, pero al final ver cómo todo se armoniza en una gran unidad y uno dice, pues esto era lo que Dios quería. Eso no se podía saber mientras estaba todavía en el día a día, pero al final todo se aclara. ¿Cómo? Por citar solamente un ejemplo, él tenía la idea de irse a Tierra Santa. Esa era la idea que tenía San Ignacio. Y él y sus amigos estuvieron en algún puerto, que yo no sé si fue la misma, el puerto de Ostia, ahí cerca a Roma, esperando que los barcos les pudieran llevar allá a Tierra Santa, porque querían, ellos entendían que era su deber predicar allá. Y ese proyecto nunca se realizó, ellos nunca pudieron hacer eso. Ellos nunca pudieron ir. Y entonces cuando ya le fracasó ese proyecto, San Ignacio dijo, bueno, pues debe haber otra manera de ponerse completamente al servicio de Dios, pues entonces vamos al Papa. Y de ahí surge esa idea de una obediencia particularmente radical al Santo Padre en los jesuitas. Que Dios les ayude a ellos en su camino y a cada uno en el suyo. Entonces esto es una manera de contar cómo los proyectos no siempre salen. Ni todos los sueños se cumplen, ni todas las ideas son perfectas. Pero la unidad suprema que tienen estos santos es que se han convertido en expresiones, no de su proyecto, sino del proyecto de Dios. Es que yo no tengo que ser la realización perfecta de mis ideas. Yo tengo que ser la realización plena de una idea que Dios tuvo. Porque el pintor es Él y el cuadro soy yo. La escultura soy yo y el escultor es Él. Entonces lo que se trata no es de que yo entienda todo ni de que todo lo mío funcione. De lo que se trata es de que se realice completa y perfectamente aquello que Él ha amado y aquello que Él ha querido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.